Daniel Úbeda, Osvaldo Lejalde, Óscar López. Buenas tardes a los tres.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Pues la verdad que bien.
Bien, todo bien. Gabriel, bien.
Muy bien. Hoy hace un día espléndido, mucho sol y fenomenal.
Sí.
Y ansiosos por estar en Aljalbir y en Valdemorillo. Y en Vista Alegre.
Tenéis ya monillo de toros,
Ya, ya, ya.
Tenéis ya con ganas,
El invierno ha sido muy lluvioso, está lloviendo mucho.
Y eso ya... es bueno o es malo, porque yo nunca me entero, Gabriel, porque siempre dices, ha llovido y es bueno.
Es buenísimo.
Es bueno que llueva.
Para toro, para la persona, bueno. Para los pantanos,
sí,
para
bueno,
los animales,
sí, para los pantanos sabemos, pero para el toro es bueno que...
Bueno,
que...
Muy bueno.
Porque la humedad hace que salga hierba fresca y esa hierba fresca es la que hace que empiece el toro a ponerse fuerte.
Perfecto. ¿Ibas a decir algo, Osvaldo, que...?
No, que tienen aquí una sorpresa...
Sí, es los carteles, Oscar, de las jornadas que ya comentamos, pues, o avanzamos la semana pasada, y para que la gente vaya apuntando una agenda, sí que me parece bien que Óscar nos dé por ahí las citas que tenemos.
Pues sí, empezamos este jueves 13 de enero a las 19:30 en la calle Alfaro 18, que es en el Museo Taurino del Club Taurino Villa de Pinto, con la primera conferencia, que es de Fernando Cuadrevides, ganadero, y su conferencia se titula Mi ganadería. Uh-huh. No dudemos, el jueves 20 de enero, igual a las 19:30, en la conferencia es de Francisco Javier Arauz de Robles Dávila, ganadero y abogado, con la conferencia Los toros de interior a cultura. Pasamos al jueves 27 de enero a las 19:30, tenemos unos invitados perfectos que son David Mora, matador de toros, Vicente Yagüe el Chano, banderillero, Fernando Tellez, banderillero, y José Prestel, banderillero, con la conferencia El Matador y su cuadrilla. Y terminamos esta jornada del Club Taurino Villa de Pinto con el concierto de pasodobles taurinos en el Teatro Francisco Raval a las 20 horas. Y como siempre, tenemos nuestro gran presentador y moderador, don Osvaldo Lejalde.
Que se pone de pajarita, como si fuese a recibir el Balón de Oro, y está allí hecho
Osvaldo Taradillo.
La corbatita.
Osvaldo Taradillo,
sí, señor. El nombre completo de su madre.
Gracias a Dios, Taravillo. Ya
el Lejalde de Taravillo.
Estirpe, sí, taurina.
Ah, sí, ¿qué me dice usted?
El Lejalde fue un gran matador. Fue, hombre, Gregorio Taravillo Platerito, matador de toros madrileño de principios del siglo XX.
¿Pero te toca algo eso a ti o no?
Sí, prima hermana de mi padre.
Ah, claro,
de mi madre, de mi madre, Taravillo.
Sí, ya sabía yo que tenía arte por algún lado, por algún costado le venía el arte a Osvaldo Lejalde. Sí, eso ya lo sabía.
Y lleva sangre torera, hombre. Se le
Oye, y ya la ha transmitido.
Claro,
además. Porque tengo a mi hijo que es profesional.
Claro.
Ha sido matador de novillos toros y banderillero. El Fortuna.
Fortuna.
No dudemos que yo le he visto torear de salón y la verdad que lo hace muy bien. El tema es que luego, si delante de las astas, a ver lo que expresa ahí.
Bueno, eso tiene mucho peligro.
Habíamos anunciado a los oyentes que íbamos a tener a José Pedro Prados el Fundi, pero nos es imposible contactar con el torero fuenlabreño. Con él queríamos hacer un poco balance de cómo ha sido su año 2010 y de cómo ve este año 2011 en una carrera, la del Fundi. Bueno, pues que... Yo la impresión que veo desde fuera, vosotros que sabéis, a lo mejor me lo podéis corregir, le falta tener un año perfecto, porque no por él, no por él, muchas veces por cogidas, por otros tipos de problemas, lesiones, es lo que hace que no tenga un año de 10, de decir, no, mira, le he tenido de 8.5, un 9, me he acercado, he aprobado, tal, pero un año de 10, donde no tenga ningún problema, ni físico, ni ninguna cogida, ni nada, es lo que le falta, yo creo.
Te contesto, igual te contestaría así, ese año perfecto lo tuvo cuando en marzo se cayó del caballo. O en abril.
Estaban
tenía ya 30, 40 o 50 corridas, iba a ir a todas las ferias. Era su año.
Era su año, eso.
Y claro, reapareció tarde y
claro, tarde, algunos... mal y nunca. Pero él estaba en su apogeo, estaba en su momento. Era la esperanza, porque había tenido un año perfecto. En Madrid estuvo pletórico. Es como este año Juan Mora, el año pasado, mejor dicho, que tuvimos a Juan Mora, que estuvo sensacional. Pues igual teníamos al Fundi. La mala suerte de la caída del caballo, que le paró, totalmente le paró. Pero bueno, la esperanza nunca se pierde y el Fundi siempre está puesto.
Sí, no, sí, eso digo, sí.
Además,
lo que pasa es que falta ese
pues
cerrar.
Ese el año, tiempo, ¿no? Ese año hubiese triunfado.
Seguro.
Porque, bueno,
el año,
no sabemos si otro año... Si una cornada le hubiese... Pero con la maestría que tiene el Fundi, como estaba situado, con la cabeza y la torería que tiene, que todos los de su profesión le llaman maestro, uh-huh, el maestro Fundi, pues bueno, además recogía el fruto que había sembrado durante los últimos 20 años.
Y además ha sido un torero... que no ha tenido buena prensa, que le ha costado sangre, sudor y lágrimas y mucho arte, por supuesto, ganarse el puesto.
Ha estado siempre, David, en los carteles más duros, con las ganaderías más duras, más sufridoras. y eso cuesta. No es fácil estar en 30 y en 40 corridas con la ganadería maduras. No es fácil, ¿eh? No es igual que hoy decimos que las figuras de toreo matan ganaderías dulces, como podemos decirlo, pero es que él ha estado en todas las fuertes. Miura, Victorino, Pablo Romero, y eso hay que reconocer que eso cuesta, y para una persona de cabeza tenerla totalmente puesta en una corrida fuerte, es muy, muy difícil.
Bueno, a ver si tenemos la oportunidad a lo largo de este programa, o si no en próximas semanas, de charlar con él, de charlar con José Pedro Prados en estas primeras semanas de o primeros programas del año 2011, en los que vamos a conocer pues qué objetivos y qué se plantea para la temporada de diferentes toreros del sur de Madrid, o por ejemplo, como hicimos la semana pasada, conocer cómo van a ser esas primeras ferias de nuestra comunidad, que ya nos contaba Osvaldo antes, a Jalvir y Valdemorillo, que está el mundo del toro pues con ganas, muchísimas ganas, de ver cómo transcurre y cómo empieza primero y cómo transcurre después este año 2011, que yo creo que va a ser un año fundamental para el devenir del toreo, bueno, pues por todo lo que está pasando, por lo que pasó en Cataluña, por lo que está pasando con Televisión Española, lo que ha pasado con algunas emisoras de radio.
Todo así. Esto que dices, David, se lo preguntaremos si entramos al maestro Fundi, porque está todo el mundo del toro agitadísimo, porque no se sabe por dónde van los tiros, la mesa del toro está funcionando, los presidentes también están ahí.
¿Eso pero de la mesa del toro qué es, Osvaldo? ¿Qué es eso?
Pues es el conjunto de todos los estamentos taurinos,
o sea, empresadores, matadores,
subalternos, ganaderos, toreros, banderilleros, mozos de espadas. Falta la mesa del toro tiene una pata un poco coja, porque no está toda la representación de la afición.
La afición falta.
Ah, eso. Ahí está Bobén, que es un minúsculo representante de la afición, pero falta la Unión de Abonados de Madrid y de España y la Real Federación Taurina.
Que sería
y ahí, pues sí, se debía hacer un esfuerzo por la Mesa del Toro y por la afición de tener encuentros. Y yo creo que la afición está dispuesta a entrar, pero que se oiga su voz. Claro. Porque es que en la Mesa del Toro la protección y los beneficios o la exigencia de la afición me parece que cuenta poco. Están siempre unidos, esta vez han unido, que también es bueno, para sus intereses comunes, todos los estamentos que acabamos de citar. Y claro, el que sostiene todo eso, que debían de tener la palabra, debían de escuchar su voz,
es el aficionado, claro.
Es el aficionado que paga, porque aquí las subvenciones, diríamos, que recibe el toreo, es aproximadamente el 10% de toda su función y de todo su estamento económico y moral y ético. Y otros deportes y otras actividades reciben hasta el 60, el 70 y el 80% de su volumen económico. Eso que desarrollan a lo largo de cada temporada.
Sí, pues es cierto lo que dice Osvaldo, que esa mesa del toro pues debería contar con una representación más amplia de los aficionados, que son al fin y al cabo
claro, aficionados, espectadores, que son los que pagan,
como se quiera denominar ese asunto. Y la mesa, ¿qué es lo que hace? Perdón por la pregunta, pero ¿qué hacen allí?
Pues hombre, ya sabemos que han ido varias figuras del toreo a hablar con el Ministerio del Interior, ha ido a hablar con la ministra Sinde.
O sea, se marca una postura común, a lo mejor,
velándose,
¿no?
Velando por sus intereses.
Eso es lo principal, velan por sus intereses.
Mira, eso,
van a Europa por las subvenciones de ganadería.
Por eso no están los representados, los aficionados, porque choca, ¿me entiendes? Con
el interés
ya choca, porque claro, por eso no está representada la Real Federación Española, creo yo, porque muchos temas chocan y entonces ya
entre
no,
intereses económicos, a lo mejor de ganaderos, matadores, empresarios,
no, y sobre todo que queremos una auténtica fiesta donde salga el toro íntegro. Ya hay voces que lo están diciendo, no solamente de aficionados y espectadores, porque ven que esto debe jugarse sin trampa ni cartón, sin red como el circo, que cuando pones la red al trapecista ya baja su arte pues un 60 o un 70%. Queremos el toro íntegro, con las astas, con la casta, y con la fiesta. lo más íntegramente posible que salga así el toro y se desarrolle la fiesta.
Gabriel.
Sí, yo tengo dos noticias que han saltado esta semana a la luz. ¿Qué os parece la rotura de Luque?
Muy fuerte.
Con Marca.
Muy fuerte.
Y la otra es que...
A ver, que yo me entere, porque esto si no me lo explicáis yo no me entero.
Bueno, es muy sencillo.
¿Quién es Luque?
Luque es un torero.
Ahí está la clave. Joven. ¿Quién es Daniel Luque?
Un torero que rompió y no ha terminado de romper. Aunque...
Tiene mucha...
Sí, muchas posibilidades como, ¿no?
Mucho
como
futuro.
Todos los toreros.
Pero ya es torero, no es novillero.
Ya este año ha estado en toda la feria más importante.
Ha roto con su apoderado y por lo que se ve, Luque tiene una fuerte...
Un pronto muy fuerte.
Un carácter demasiado espontáneo, demasiado fuerte. Que...
Mala leche, lo dicen en el pueblo. Pero bueno,
muy bien. No quería decirle esa palabra, pero bueno, mala leche. Y el apoderado ha dicho unas palabras de él que no hay quien la aguante. Y claro, cuando...
Y ha dicho Luque que...
Eso es como cuando el padre se mojea con el niño y el padre lo dice a todo el mundo. Pues no, si el niño se ha enfadado, usted se ha enfadado con su padre, pues cállese, no
sí,
diga
bueno,
nada.
Sí, pero el padre está. Y el niño van a ser padre y eso niño es. Toda la vida.
Pero el apoderado y el torero, se ha acordado de todo.
Pero tú fíjate, David, qué cosa más
extraño.
Que han roto esta semana, la semana pasada han roto.
Sí.
Y ya tiene apoderado.
Ella
tiene apoderado.
A ti te mosquea esto. ¿Eh?
Y bueno.
Y bueno.
Y fuerte.
Uno de los apoderados empresarios
más fuertes.
Que es Simón Casa, que tiene mucha fuerza, que es empresario de Valencia, empresario de Nimes, y empresario de varias plazas importantes. Y entonces ya dice que no hay problema con eso, que él lo va a domesticar y que bien, ¿sabes?
Domesticar. Bueno, domesticar, sí, como los caballos.
Sí.
Lo que tú quieras y ya está.
El torero que más le ha durado y le dura a Simón Casas es Matías Tejela.
Eso es otra cosa.
Que y los demás...
Yo para mí, cuando me enteré yo que Simón Casas le cogía, digo, va a haber ahí un enfrentamiento entre dos pedazos toreros contra un apoderado que tarde o temprano se va a escuchar, ¿eh? Esto es...
Sí,
va a reventar para algún lado. Antes de que empiece la temporada, ¿eh? Fijaros lo que voy a decir. No es fácil coger y llevar a dos toreros que quieren estar en todas las ferias. Date cuenta que si a uno le da una feria y al otro no, dices, coño, ¿y yo qué pasa?
Pero aparte de eso, la pregunta estaba en David, que ha dicho, ¿y quién es Daniel Luque? Es que Daniel Luque, aunque lo conoce toda la torería, no ha terminado de romper ni de triunfar en las plazas importantes.
Hombre, ha toreado
Madrid.
Ha toreado cuatro tardes en Sevilla este año pasado y no ha hecho nada. Y en Madrid tampoco, toreó seis toros, que ahí fue donde viene el bajón, tampoco ha hecho nada. Y bueno, a algunas plazas sí ha hecho buena faena y tal, pero tampoco ha dicho, aquí estoy yo, ¿no?
Había otra noticia por allí que comentásemos.
Que un toreo veterano, Valle Soletano,
Manolo Sánchez,
ha dicho que se retira, que se vaya.
Sí, es un torero muy fino, un torero cuando hace el toreo lo hace muy puro, lo borda, todavía vive yo creo casi de la proyección de que Madrid la ha respetado mucho y cortó de novillero en una novillada, diríamos, de estas de verano, que había cuatro gatos, toreó también, cortó las dos orejas, salió por la puerta grande y desde entonces se hizo matar de toros y siempre la está esperando la afición de Madrid. Ha cortado orejas en Madrid, pero no
ha terminado de romper esperaba que iba a romper.
No rompió, es un exquisito toreando, es un estilista.
Y es empresario, ¿no, Gabriel? Juraría que lleva la
casa. Sí,
la director de escuela también.
Ha toreado también varias corridas de toro con José Tomás, que es otra cosa, que todo el mundo está a las puertas, bueno, está detrás y está en el banquillo, bueno, banquillo no, en el tranco de José Tomás, a ver si dice si torea, porque si no, madre mía.
Si no torea José Tomás este año, es...
Sí, va a ser terrible. Alguna feria. Ya pues, el año pasado...
Ya se ha resentido, el año pasado.
Pero fíjate, el año pasado ya se...
No ha anunciado nada, ni nadie cercano a él.
Nadie ha abierto la boca todavía.
De si va a reaparecer tal día, ni en tal feria, ni se estará en tal...
Dice que está matando toro a puerta cerrada. Pero que no se sabe nada, no se sabe nada.
Un secretismo.
No, nada. Y entonces, bueno, ya el año pasado se resintieron muchas ferias.
Se resintieron porque no sacaron los abonos.
Linares, ahí tenemos la plaza de segunda.
Plazas de segunda.
Que había tres correas de toros y hubo el año pasado dos. Y no hubo dos, sino que en cada plaza, en cada tarde, creo que no había más de 3.000 personas.
Y plazas de Madrid, que el abono se arrancó. Arrancó porque estaba anunciado José Tomás. Y justo cuando se terminó el abono fue cuando la cogida de Aguascalientes.
Que si no había salido.
Iba a Bilbao, iba a muchos sitios donde las entradas Nunca han puesto el mi billete.
Oye, Osvaldo, que se nos va el tiempo. Me has dicho que tenías por ahí un par de efemérides chulas, chulas, de esas que te gusta dar a ti, ¿no?
Bueno, pues... hay una cosa... Ya sabes que esto es cultura, David.
Sí.
Esto, bueno, muchos oyentes dirán, o pueden decir, ¿y qué no nos importa? Hombre, esto se enlaza la antigüedad con lo de ahora.
Uh-huh.
Y como algunos se creen que el toreo se ha inventado... Pues cuando hemos nacido hace tres días, pues fíjate, un día tal como hoy, pero del año 1714, se establece por decreto real que era que la jurisdicción de las plazas de toros corresponde al corregidor y a los regidores de los ayuntamientos. El corregidor es el alcalde presidente de la ciudad, en esto de Madrid, y era el presidente delegado por el rey. Y los corregidores diríamos que eran los concejales de entonces.
Que sigue más o menos una cosa
pues,
parecida ahora, ¿no?
Parecido.
Parece, bueno, quiero decir.
Y en las plazas muchas,
después,
el que preside la corrida, o es el autor, o es el que manda en la plaza de la provincia, es el alcalde, la diputación.
Sí, suele ser, o algún concejal,
Pues esto, tal día como hoy, hace 297 años.
Y algo más, pero breve, más breve.
Decir, muy breve, y ahora...
Espera, Gabriel, un momento, que sí que tienes tiempo, espera.
Y un tal día como ayer, de 1790, el picador Manuel Portillo pica un toro desde una cuba de madera en Madrid. Tal día como ayer, hace 221 años.
No había caballos.
Eso no está recogido, sí, había caballos de sobra. Pero son habilidades...
La cuba estaba llena de vino.
Habilidades que hacían ya entonces. Lo malo es que una cosa parecida la recoge Goya... en sus láminas.
Picar desde una cuba, madre.
Eso es,
también, ¿no?
Hombre, y desde otro hombre. Le llamaban desde un chulo a hombro de un chulo picar un toro.
Pues sí que
eso lo tiene,
que...
eso lo tiene Goya en sus láminas.
Pues hay que tener
reflejado.
Dos narices para hacer de caballo.
Y hace
de
dos
caballo
o tres, una cosa curiosa que tenemos tiempo. Que
no tenemos tiempo, Osvaldo, te voy a matar.
Bueno, hace dos o tres domingos, martes, se me olvidó decir.
Dime.
La importancia que tiene todavía en el toreo la gente y el nombre de un artista. Tú llegas a Sevilla en el AVE o en el avión, coges un taxi y dices, lléveme a casa de Pepe Luis Vázquez. Y el taxista te lleva, sin saber la dirección y sin saber nada, de la enorme popularidad y de lo que significa un torero en una ciudad como Sevilla. Pepe Luis Vázquez Garcés. Y si vas en un taxi, por supuesto,
Osvaldo, me mata.
En cualquier... Esa es la categoría. Venga, Gabriel, y ya nos vamos.
Dime, Gabriel,
solamente
recordarlo
de... que recordar lo que ha dicho Oscar, que toda la conferencia son entrada libre.
Entrada libre, puertas abiertas, hasta completar en aforo.
Recuérdanos. 19:30 en la calle Alfaro, número 18. Y empezamos
tarde,
el jueves 13, este jueves, con Fernando Cuadrevide, gran ganadero.
Perfecto. Me traéis por el camino la amargura a los tres, sobre todo Osvaldo. En fin, Gabriel, Osvaldo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego los tres. Hasta luego.